Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy hemos asistido a lo que podríamos llamar un autogolpe. Sí, hemos asistido a un sainete de autopromoción que empezó el pasado miércoles con esa carta de amor que hoy nos hemos enterado que la escribió él solo sin que lo supiera Begoña, y que en cuanto Begoña la vio el propio miércoles le dijo: ¿pero qué? Vas a dimitir, hombre, por favor, ¿pero cómo se te ocurre? O sea, que el miércoles ya lo tenía cantado. Luego ha dicho en Televisión Española que no, que la decisión de no dimitir la tomó tras el Comité Federal cuando vio a María Jesús Montero absolutamente enloquecida, enfervoreciendo a las masas ahí en la calle Ferraz, que entonces dijo: joder, me siento más respaldado que... madre mía, no me puedo ir. Por esta gente, por esas 12.000 personas, y por María Jesús, y por Pilar Alegría, y por Teresa Rivera, a la que le encanta que le llamen perra, porque lo ha dicho ella, lo ha dicho ella, que no nos importa que le llamen perros porque somos fieles. En fin, luego ha vuelto a hablar a esto, lo de la regeneración democrática, la regeneración necesaria de nuestra democracia. ¿De verdad? ¿De verdad hace falta, 40 y tantos años después de la Constitución del 78, hace falta una regeneración de la democracia española capitaneada por Pedro Sánchez de la mano de Puigdemont, de Otegi y de Yolanda Díaz? Y por supuesto, del PNV, de Esquerra. ¿En serio? Oye, se confirma. Hoy la noticia, el cachondeo del día, es sin duda la última encuesta del CIS de Tezanos. Se confirma que Begoña, el hermanito, el de Portugal, el que paga impuestos en Portugal, Coldo, Ábalos, la amnistía, Puigdemont y Otegi, no cuestan ni un solo voto. No solo eso, sino que suman. Es un chollo. A este paso vuelve el Tito Berni, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? ¿Y ahora qué? Mira, esto ha sido un aviso a los suyos. Ojito que como me vaya se os cae el tenderete, y ha sido un aviso a los socios. No os paséis, Puchi, no os paséis, Arnaldo, no os paséis, Uriol, y no te pases el del PNV que esté por ahí. Que se os acaba el chollo. Todo eso es para lo que ha servido la carta, para la autorreafirmación del líder a la norcoreana. Eso sí, poniendo el peligro más el propio Estado de Derecho y la propia libertad de expresión. Yo no sé, no quiero exagerar ni decir que esto es chavismo, que esto es... pero sinceramente, se le parece mucho.
Expósito.
La linterna.
Pedro Sánchez ha ido esta noche a Televisión Española para explicar por qué ha decidido quedarse. Dice que pensó en dimitir, pero que Begoña Gómez le convenció. También fue clave el Comité Federal, y que hablará con Feijóo y el resto de partidos para liderar un debate sobre la regeneración democrática. Sobre los medios, asegura que su objetivo es acabar con los bulos y la desinformación.
Todas las medidas tienen que ser legales y conforme a nuestro orden constitucional. Tienen que ser transversales. Tenemos que contar con gentes tanto de izquierdas, de centro, de derechas, nacionalistas, no nacionalistas, porque esto es algo que nos afecta a todos. Hay medios de comunicación conservadores que también son víctimas de este tipo de bulos, de desinformación y esta maquinaria del fango. Yo defiendo la libertad de prensa, pero lo que no voy a defender, y creo que es inadmisible, es defender todo este fango, todos estos bulos, toda esta desinformación.
Ya, pero ¿Begoña Gómez firmó o no firmó una carta pidiendo apoyo y aconsejando que habría que respaldar a tal o cual empresario? ¿Sí o no? Ya está. En cuanto al Poder Judicial, asegura que ha perdido su credibilidad por culpa del PP. Sánchez asegura que su obligación es recuperar ese prestigio. Si los populares se oponen, dice que lo hará a través del Parlamento. En nuestro tema del día hemos hablado con José María Macías, es vocal del CGPJ y ha denunciado la situación de la separación de poderes.
He oído a un presidente del gobierno, ha dictado una sentencia, ha exonerado a una persona, coincide que es su mujer. Puedo entender que un marido defienda a su mujer. Lo que no puedo entender es que un presidente de gobierno haga esto y parezca que le esté diciendo a un juez que es lo que tiene que hacer.
La Asociación Europea de Jueces ha emitido un comunicado para pedir que se acabe con el bloqueo, pero también para que el Parlamento no cuestione las decisiones judiciales. Paloma García Bejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Es totalmente incompatible con la independencia judicial que los jueces deban rendir cuentas de sus actuaciones ante otras ramas del gobierno. Eso es lo que dicen después de haberse reunido la semana pasada en Varsovia. En el comunicado que han emitido hoy, urgen a todos los partidos políticos de España a incrementar sus esfuerzos para resolver el estancamiento parlamentario y volver a poner en funcionamiento el CGPJ, pero también hacen un llamamiento a las fuerzas parlamentarias y al gobierno de España para que inmediatamente se abstengan de cuestionar ante las comisiones parlamentarias las decisiones tomadas por funcionarios de la justicia y, sobre todo, que dejen de hacer campaña contra los jueces acusándoles de lawfare. Este es el grupo europeo de la Unión Internacional de Magistrados. Luego está el importante, que es el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, pero es un paso más.
Más cosas. Mañana conoceremos el dato adelantado del PIB, del PIB del primer trimestre. Sabemos cuánto ha crecido nuestra economía. El cuarto trimestre sorprendió con una subida de 6 décimas. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Mañana sabremos si la economía ha mantenido la inercia de crecimiento de la recta final del 2023 o si, por el contrario, la actividad ha perdido dinamismo en el arranque del año. El último cuarto trimestre sorprendía con un repunte del Producto Interior Bruto de 6 décimas gracias, eso sí, al aumento del gasto público y a la acumulación de stock por parte de las empresas, no tanto en el gasto de los hogares y en la inversión. Ese impulso del Producto Interior Bruto a finales del 2023 empujó el crecimiento anual hasta el 2,5%, 5 veces más que la media europea, pero menos de la mitad del crecimiento que registraba nuestra economía en 2021 y en 2022. Veremos cómo ha comenzado el 2024 después de esa mala encuesta de población activa que conocíamos la semana pasada.
Nos jugamos la vida, el alma de Europa. Este ha sido el lema de un gran acto por la vida que se ha celebrado esta tarde en Madrid. Un encuentro en el que han participado referentes internacionales en la defensa de la vida. Una vida que se encuentra amenazada también en Bruselas, capital de la Unión Europea. Israel Remuñán, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La Unión Europea surgió para que nuestro continente no viviese otra guerra, para defender la vida y evitar las muertes. Por eso es llamativo que Bruselas haya iniciado los trámites para incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Según la Fundación NEOS, aunque aún no tenga efectos legales, la aprobación en el Parlamento Europeo de una primera resolución marca la hoja de ruta, un itinerario que ataca abiertamente la vida, la mujer, la familia y a los más débiles, los no nacidos. Jaime Mayor Oreja es presidente de NEOS.
Hay un movimiento social muy poderoso. Se autodenominan progresistas y hacen de la Unión Europea un instrumento para abrazar un listado de derechos, de falsos y nuevos derechos, y que tiene en el enaltecimiento del aborto su piedra angular.
Esto además atenta contra la soberanía nacional de los países, ya que la visión sobre el aborto no es algo ni mucho menos unánime en los Estados miembros. Todo esto mientras intenta prohibir la entrada de las organizaciones prohibida a los debates del Parlamento Europeo.
Y nos queda conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Gonzalo Zaballa.
Hoy nos fijamos en la iniciativa que ha puesto en marcha el Colegio de Médicos de Lleida para animar a los sanitarios a cubrir las plazas que siguen vacantes. Han habilitado un edificio con 36 apartamentos que destinarán a médicos, sobre todo a residentes, que están amueblados, tienen 30 metros cuadrados y cuestan unos 700 euros e incluyen además gastos de agua, luz e internet. El objetivo es que se conviertan en hogares para los estudiantes MIR o para médicos que trabajan media jornada en la ciudad y la otra en otros puntos de la provincia.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escucha la historia, Álvaro, cámbiame la música porque la historia de hoy, nos vamos hasta Ruanda, el corazón de África. ¡Buah! Pone la piel de gallina.
Mm-hmm.
Durante estos días estamos rememorando uno de los mayores genocidios del ya pasado siglo XX. Hace 30 años que Ruanda sufrió el exterminio de la población Tutsi a manos de las milicias Hutus y de sus propios vecinos. La violencia se desató un 7 de abril de 1994. Aquel día el avión del presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, de origen Hutu, fue derribado. Un atentado que dio luz verde a los tres meses más sangrientos de la historia de aquel país africano. 100 días en los que casi un millón de personas perdieron la vida y las mujeres supervivientes fueron violadas en masa. Mientras sucedía este baño de locura y de sangre, Gaetan Kabasha tenía solo 22 años. Estaba en el seminario porque quería ser cura, sacerdote. En aquellos días se encontraba celebrando las vacaciones de Pascua en compañía de sus padres.
Cuando nos enteramos por la mañana de que el avión del presidente había sido derrumbado por misiles, y aquel día todo el mundo se calló. Fue un día de silencio absoluto, porque anteriormente había ya una tensión muy fuerte entre los diferentes grupos étnicos y sociales y políticos. Todo el mundo sabía que si hubiera algo gordo, aquello iba a desatar la calamidad, y fue así.
El silencio de aquella jornada es el primer recuerdo de Kabasha aquel 7 de abril. Así lo contó a nuestros colegas de la tarde de COPE. La pregunta que todos se hacían era, ¿y ahora qué va a pasar en Ruanda? Esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia dura, pero de supervivencia del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Kabasha nació en 1972 en el seno de una familia cristiana de agricultores. Llevaba una vida tranquila y humilde, aunque su país desde hace años mantenía un delicado equilibrio entre las diferentes poblaciones. Una situación tensa, pero que no hacía presagiar el infierno que terminó desatándose. Nadie escapó a aquel horror. Violaciones en las calles, asesinatos a machetazos, cientos de hutus sedientos de sangre. La ciudad olía a muerte.
Pero es que llegaban masas de milicianos que no conocías, que venían de otros lugares, con garrotes, con machetes, con lanzas, y drogados, y iban gritando por todas partes, cantando, y decían, no, es que no te puedes enfrentar a ellos. Es decir, ese es el drama del genocidio de Ruanda.
Kabasha no pertenecía a la población Tutsi, una condición que no le libraba de ser asesinado. Las milicias amenazaban con matar a machetazos a quien ayudase a sus vecinos, amigos o incluso familiares, si eran o tenían sospecha de ser tutsis.
Cuando se desata esa furia colectiva, los buenos no tienen capacidad para enfrentarse porque no están organizados entre ellos, mientras que los malos sí. Entonces te matan, porque si escondes al que está buscado, te matan a ti también. Y de hecho, tengo un vecino que mataron por haber escondido en su casa a alguien, y le mataron. Y persiguieron a su hijo para matarlo también, porque el hijo le llevaba la comida.
Pues a pesar del miedo, arriesgando su vida, Kabasha fue a su parroquia, donde la gente se escondía en la sacristía. El sacerdote recordaba que incluso una señora se salvó al acceder a la iglesia. En otros lugares, la gente no corrió la misma suerte.
Que intentaron esconder a gente en la iglesia, los milicianos llegaron, cogieron al párroco por el cuello con un machete y dijeron, o abres la iglesia o mueres tú aquí. Y él, temblando, sin poder ni decir una palabra, le quitaron la llave, rompieron las puertas de la iglesia, mataron a todo el mundo delante de él.
Las semanas pasaban y la situación en Ruanda era la de un país en el que parte de la población estaba siendo literalmente aniquilada por milicias, por otros vecinos. A Kabasha no le quedó más remedio que huir, como un refugiado más, al Zaire, la actual República Democrática del Congo. Miles de personas, solo con lo puesto, llegaron a la ciudad de Goma, huyendo del terror y de la muerte. En cuestión de meses, Kabasha se convirtió en un refugiado del genocidio de Ruanda. Hasta que pudiera marcharse, tendría que sobrevivir en un campo de refugiados.
Pasé un año en el campamento de refugiados, pero luego una intuición me decía, pero aquí qué haces, estáis a la frontera con Ruanda, esto huele mal, no se sabe, sal de aquí porque esto es peligroso. Entonces decidí salir de los campamentos de refugiados, cruzar el Zaire sin ninguna carretera y llegué a la República Centroafricana. Y allí un obispo me acogió, un obispo español que se llama Juan José Aguirre.
Hombre, uno de mis superhéroes favoritos. Juanjo Aguirre es un tipo de una calidad absolutamente divina.
Él y la familia, sí. Efectivamente. Bueno, pues tras su encuentro con el obispo Aguirre y su marcha a Madrid, Cabasa siente que tiene una deuda pendiente con el continente africano. Por eso no dudó en regresar a la República Centroafricana, donde dedicó su vida a los más necesitados, a los más alejados de esa región de Pokuma. Allí hizo de juez, de mediador, de conductor, constructor, fontanero.
Y mira, ahora Gaitán Cabasa es el capellán del Hospital Clínico de Madrid. El superviviente del genocidio de Ruanda, del campo de refugiados de Goma, sacerdote en República Centroafricana, ha recogido todas esas vivencias en un libro que ha titulado Un sacerdote entre dos mundos. El testimonio de una vida dedicada a los demás desde un lugar recóndito de la selva africana y que ahora, pues, ejerce de lo suyo, que es ser cura en el clínico. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia dura pero de supervivencia del día.
Hasta mañana.
Adiós, Palo. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? No me puedo abstraer del tema del día, pero te lo voy a contar de otra manera. Hablamos de la vida después de la política, y no siempre los políticos tienen apego al poder. Hoy cuento en ABC una información que tiene que ver mucho con esto. El que fuera presidente del PP, Pablo Casado, fue expulsado de su partido hace ahora 2 años. Yo creo que fue la consecuencia de una mala gestión, de decisiones mal tomadas. Desde entonces no ha hablado públicamente, no ha criticado a nadie y se ha dedicado a rehacerse. Lo ha hecho a lo grande porque ha fundado un fondo de capital riesgo en el ámbito de la defensa. No es mala idea, pues la defensa es el gran tema no del futuro, sino del presente. Y esto es algo que en la linterna se explica muy bien. Casado busca inversores para reunir 150 millones de euros y hoy hemos contado que ya tiene comprometidos 40. Le va bien. En cualquier caso, lo importante es que hay políticos que sí se saben ir, rehacerse, buscar su sitio fuera de la vida pública. Y hacerlo sin molestar a nadie, sin hacer sombra a su sucesor y sin contaminar a la opinión pública. Te decía que iba a hablarte del tema del día, pero de otra manera. Desde aquí, mi reconocimiento a los políticos que sí saben irse, porque a verlos, haylos, y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hay 850.000 personas pendientes de una operación y de media esperan más de 4 meses.
Vino su hija y me dice, pero mira para cuándo le han dado.
Lo que opinan los futuros médicos, cuáles son sus inquietudes.
El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse incluso a domicilio disperso.
Pero también estamos hablando de que somos punteros. Estoy en Toledo hoy y me hace al hospital de parapléjicos.
Vamos a demostrar que en un hospital hay muchas noticias positivas.
Yo solo pensaba en que yo tenía que seguir viva y estar viva para ver crecer a mis hijos.
En COPE, Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
20 de octubre de 1968. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Vamos a ir por faena porque tenemos mucha plancha. La semana pasada pasaba esto.
Yo digo que Xavi Hernández se queda.
A few minutes later.
Elena Condis, buenas tardes.
Os lo queríais perder, ¿eh? Sí. Xavi finalmente se queda. Ha tomado la decisión de cumplir su contrato.
¿Qué? A ver, no
lo
es...
Lo previsible en mí.
No sabía yo que tenías superpoderes.
No, no son superpoderes, es conocimiento.
Bueno, en fin. Que no es lo único que has acertado.
Correcto.
Es más, casi casi adivinas el discurso de hoy de Sánchez.
Mi apuesta, opinión personalísima, ante la reaparición de su sanchidad el próximo lunes es que seguirá.
He decidido seguir.
Porque creo que que Begoña y él van a pensar eso de ¿a que no hay para irnos?
Seguir con más fuerza si cabe.
Con el Falcon, con el Palacio de la Mareta.
Esta decisión no supone un punto y seguido.
Con este estatus, con esos desayunos en el Palacio de la Moncloa.
Es un punto y aparte.
Con la señora planchándole el mantel. Me da, opinión personal, insisto, porque en la cabeza de este, que va a seguir.
¿Y ha seguido?
¿Lo ves?
Algo más que quieras, yo qué sé, no, nos va a tocar la lotería.
Hablo de cosas serias, no de juegos de azar. Yo, información seria y datos.
Claro, porque esto era una cosa muy seria. Bueno, algunos se han alegrado mucho de que Sánchez se quede.
Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte, se lo garantizo.
Esos gritos que se oían al fondo es que yo sigo teniendo pesadillas con lo vivido el sábado en la calle Ferraz. Esos gritos que se oían al fondo ese... Yo al principio pensé, como estábamos oyendo en directo, pensé, se nos ha colado algún ruido, alguien de COPE, alguien del Consejo de Informativos, de Televisión Española, quizás Broncano pegando botes. No. Era alguien del Palacio de la Moncloa.
¿Era María Jesús Montero?
No lo sé, pero no me extrañaría nada. Después de visto lo visto el sábado.
Le pega todo, pero yo creo que podría ser ella.
Es más, yo creo que, fíjate, yo creo que le pegaba más haber salido corriendo al acabar la comparecencia y tirarse al cuello.
¡Bien! Bueno, Sánchez ha señalado a los jueces y también a los medios. ¿Así te imaginas cómo nos controlarían?
O sea, cuando yo vaya a hacer este editorial o esta entrada o el informativo de las 8 o cuando tenga que hacer el boleto de las 9, ¿esto qué va a ser? ¿El parte de Radio Nacional de cuando yo era pequeño? ¿Va a haber un comando de tíos ahí en chándal? En vez de con el chándal de Venezuela, ya sería muy descarado con el de España. Ahí diciendo, no, esto para abrir. No cites al confidencial. Uy, no, ya te puedes ir cargando a Bustos en la tertulia, que no, que es de la fachofera, no, ni se te ocurra traerlo. Y va a haber un comando allí fuera diciendo cómo y qué tenemos que hacer.
Todo esto era una suposición que tú hacías.
O no.
Pero vamos a dejar de lado la ironía porque tienes muy claro el papel que tenemos que jugar los periodistas sí. En todo esto.
Lo siento mucho, algunos no nos vamos a calmar. Nos vamos a calmar en cuanto al tono, porque yo buena gana de crisparme de lo que estamos, pero algunos no vamos a parar de ejercer nuestra libertad, de ejercer nuestro oficio y de ejercerlo con nuestra ética, con nuestros valores y con nuestros principios. Manda lo que manda, que casi 50 años después de que haya muerto Franco, tengamos que estar defendiendo el Estado de Derecho y nuestra libertad de expresión.
Y fíjate, alguien que conoce...
No sé si se me ha entendido.
Claramente, vamos, yo creo que no hay ninguna duda. Decía que, hablando precisamente sobre el Estado de Derecho, alguien que conoce muy bien cómo funcionan los juzgados es José María Macías. Es vocal del Consejo General del Poder Judicial y le hemos podido escuchar en esa linterna.
Se está produciendo una situación de degradación de la división de poderes y de la actitud del gobierno para con el Poder Judicial. Es intensamente preocupante y a mi modo, si me lo hubieran dicho hace unos años, hubiera dicho que imposible, que esto no podía pasar, pero está pasando.
Tal cual.
Juan Fernández Miranda es un tío disciplinado, tú le dices que sea breve y casi que te contesta con monosílabos.
Casi tipo test, un adjetivo que a tu juicio califique lo de estos días o lo de esta mañana.
El mayor acto de propaganda de la historia de la democracia española.
Una frase, un mensaje con el que te hayas quedado del discursito de hoy.
Begoña y yo.
Es verdad.
Oye, has dicho tipo test, Ángel.
Sí, no, me parece perfecto.
Detrás de Begoña y yo, victimismo.
Está Fernández Miranda y luego están los que se chotean de ti, como por ejemplo Ignacio Camacho. Fíjate qué diferencia.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Buenas noches.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Ves cómo Ángela no me ridiculiza?
Yo no te ridiculizo, es que me dejo arrastrar por tu liderazgo.
Este juego del buenas noches.
Con los de Ferraz. Liderazgo mesiánico.
Y después de esto que hemos oído de Camacho, quiero escuchar este momento. Así dabas paso al codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro.
Oye, qué pena no poder reproducir una conversación telefónica que hemos mantenido tú y yo esta tarde según vería. Oye, que te llamo esta noche para la linterna y tal.
No se puede.
Qué pena, macho. El día que nos echen tenemos que abrir así el programa. ¡Bumba! Venga, exacto. Vamos para allá.
Directamente.
¿Hay algo que podamos saber de esa conversación?
No, tendremos que esperar. Porque yo soy un caballero y respeto a los off the record. Y si Fernando dice que era off the record, pues no lo voy a reventar aquí. No, bueno. Por mí no, ¿eh? Yo por mantener la ética de Fernando de Aro.
Yo como he rotines. Estado muy suave. Únicamente le he llamado, rotines. Fernando, oye, que esta noche te quieren meter en una tele en Miami y tal, pero es que cuento contigo para la linterna, no sé qué. Sí, por supuesto. Por cierto, lo de hoy...
Y ya.
No puedo.
Y hasta aquí. Bueno, mientras llega el partido de COPE, nos vamos con Otis Rush. Hoy se cumplen 90 años.
¿Quién?
Es una
¿Nos vamos con quién?
Otis Rush. Ah. Que, por cierto, murió hace unos años antes.
Vaya,
de que me
preguntes. Ya lo sentimos. Mandamos un abrazo a la familia Rush.
Rush.
Murió hace unos años, en fin, la acompañamos en el sentimiento, pero ¿por qué le ponemos hoy?
Porque hoy se cumplen 90 años de su nacimiento.
Vale, muy bien. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que hoy hemos tenido un día muy tranquilo, nosotros por lo menos. ¿Tú qué tal?
No, pues aquí en el deporte también tranquilo, ¿eh? Ha ganado el Barça 4-2 al Valencia, con tres goles de Lewandowski y uno de Fermín. Caramba. El segundo del Barça y polémica, porque puede haber un fuera de juego ahí posicional de Fermín que no consideró el árbitro. En segunda, Racing de Ferrol 0, Mirandés 2. Mañana... la semifinal de Champions, partido de ida entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Ya están en Alemania Miguelito y Lama. Rafa Nadal ha ganado en el Mutuo Madrid Open un partido de 3 horas. Mañana juega octavos de final ante el Ejecha y mañana juega Alcaraz también, octavos de final, a las 4 de la tarde. Nadal juega a las 10 de la noche. Bueno, 10 o algo más tarde, a lo mejor. Ahora lo vamos a contar todo porque tenemos mucho, mucho que contar.
Venga, pues te escucho en 3 minutos.
Gracias.
Hasta ahora, Juanma.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Wow! Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.